Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. En unos minutos estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos para repasar toda la actualidad este miércoles 19 de junio de 2013, un día en el que, como siempre, les pasamos a contar la previsión del tiempo. Antes de repasar la actualidad, lo hacemos con la ayuda de Renfe. Si son usuarios habituales del tren Avant, les interesa la tarjeta Plus. Son 10 viajes en 8 días. La tarjeta es unipersonal y, aunque su validez es de 2 meses, los 10 viajes deben realizarse en un periodo de 8 días desde la fecha del primero. Pueden adquirirla en internet, en estaciones o también en agencias de viaje. Para más información pueden entrar en la página web de la compañía en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Bienvenidos, amigos, a esta segunda hora de la mañana en Es Radio. Bueno, la verdad es que hoy el tiempo está horrible. Habrán visto ya ustedes imágenes de los centenares de evacuados en Lérida y en Huesca, pero centenares, que es casi un millar, en especial el Valle de Arán, en la parte catalana, y Benasque, el Valle de Benasque, que es una preciosidad, por cierto, en la parte aragonesa. Por la crecida de un río que encima es francés, o sea, el Garona, el Aragón, pues que es uno de los grandes ríos franceses, pero que nace allí, es un río internacional, río totalmente europeo, el Euro-Aragón. Bien, faltan 2 días para que empiece el verano y estamos con unas temperaturas, pues eso, otoñales. Van a subir un poquito en el sur, en el centro, pero bueno, siempre dentro de la infinita modestia que caracteriza este año a los calores. Y además en Cataluña, en parte por las tormentas, y en Baleares, pues van a bajar las temperaturas, que no habían bajado demasiado. De manera que, en fin, hasta puede nevar a partir de los 2.000 metros en el Cantábrico. Aún los picos de Europa se van a poner de dulce para este verano, cuando, si llega, y 2.500 en los Pirineos, que todavía le sobran 500 metros para nevar. O sea que, bien. En Madrid ahora tenemos 13 grados, llegaremos a 23. La máxima de nuevo Murcia, 30 grados, igual que ayer. Y la mínima, igual que ayer, 7. Pero ya León y Burgos no van solos en el pelotón del pasmo, sino que la gélida Lugo y la sólida Teruel los han alcanzado. Y ahí están pedaleando las cuatro hermanas, heladicas, pobres, bueno, pues con 7 grados. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con el Santander, un banco para tus ideas, que si fuera para Montoro sería para tus ideicas. La explicación última que se le ha ocurrido al ministro de Hacienda me suscita una duda. ¿Está mal de la cabeza el ministro o piensa que estamos idiotas todos? O sea, no se me ocurre ninguna otra explicación. Mejor dicho, Es tan zoquete el creador de esta estrategia, que tampoco sé si es Montoro, si es Mariano, si es Moragas, la mano derecha de Mariano, si es Carmen Martínez Castro, la mano izquierda de Mariano, la mano tonta. Bueno, más tonto de ser Moragas que Carmen, no lo sé. Como en su día me he llevado muy bien con los dos y ahora somos apestados, pues ¿qué quieren que les diga? O es Ayuso, o es Javier Ayuso el que dirige la incomunicación de la Casa del Rey, el que ha organizado esta estrategia. Bueno, cuanto más vueltas se le dan, y después de la nota perpetrada ayer por el Ministerio de Hacienda, ya directamente Montoro ya no se ha escudado en la Agencia Tributaria, pero sigue echándole la culpa a los notarios, a los registradores, al que pasaba por allí, al que voló una cometa y al niño de las cabras, a cualquiera menos a él mismo. Que esto ha sido ordenado de la cúpula del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria para obedecer a ese pacto entre Mariano y el rey, de que hay que impedir a toda costa que imputen a la infanta, no sé muy bien por qué. Vamos, sé perfectamente por qué, por la manía de la impunidad. Pero sí es igual. Pero si le está haciendo más daño a la corona que llevemos año y medio con este calvario, que es un calvario, porque encima lo hacen zarrapastrosamente. Y además porque, como todo el mundo ha mirado a otra parte, cuando robaban no se sabe ni lo que han robado. Entonces se van apareciendo cosas, esto será, esto no será. Pero repito, si no hubiera sido algo ordenado directamente por Montoro y la simpática Beatriz Viana, ¿ustedes creen que los funcionarios de Hacienda o de la Agencia Tributaria no les habría caído un puro ya, pero un puro Montecristo? Yo no sé nada de puros, pero vamos, hasta ahí distingo. De los que se fuma Mariano cuando se fuma un puro, que tiene abierta la puerta del despacho porque es que no cabe todo el puro en el despacho. Dice, no, yo no fumo. No fuma cigarrillo, unos cigarros, tiembla el misterio. Pero si hubieran sido unos funcionarios por error, bueno, a esos funcionarios no es que se les había caído el pelo, es que iban más rapados que aquel que anunciaba la lotería, que por cierto no sé qué fue de él, debe estar en el paro también. Ayer la explicación ha conseguido pues lo que seguramente no proponía, porque vamos, no veo yo a Montoro a estas alturas, está en Belén con los pastores, promoviendo todo tipo de infundios sobre la familia real, pero eso es exactamente lo que ha conseguido. Al final, puestos a que nadie diga una palabra, con lo cual no hay nadie responsable, lo único que se les ha ocurrido es lo más tonto de todo y lo más estúpido y lo más inverosímil, que es que a Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, que tiene el DNI 14, resulta que la han confundido con otro, dicen que tenía el mismo DNI. Primero, nadie tiene el mismo DNI que otro. Y luego, lo único que se puede confundir ahí es alguien de la familia real. Hoy Victoria Prego escribe en El Mundo que están haciendo un pan como unas tortas. Porque claro, ahora la cuestión es, en el caso, si es verdad que no la han confundido, y además por lo tanto miente la Agencia Tributaria, esto es un caso de prevaricación como la copa de un pino, le han mandado una información deliberadamente falseada al juez Castro, porque jamás estuvo Cristina en ningún registro como dueña de ninguna de las 13 fincas, nunca, y por lo tanto no le pudieron dar el nombre. La única hipótesis que en los mentideros de la Villa de Corte se barajaba ayer y que hoy apunta, sin disparar, pero apunta Victoria Prego, es que claro, pues como no sea la hermana, y me quedo ahí. Pero vamos, en la familia real se queda todo. Con lo cual, pues anda que para defender a la institución, menudo favor le está haciendo el simpático Montoro. ¿Y investigaciones internas hay alguna? No, padre. ¿Denuncias? No piensa presentar la infanta, señal de que iban a ayudarla. No piensa presentar, porque todo está en casa. ¿Y la fiscalía? ¿Qué fiscalía? Son las 7:09 y yo no conozco ninguna fiscalía. Dicen que hay una fiscalía anticorrupción, pero eso es mentira. Si fuera anticorrupción, habría anunciado ya que entraba a saco en Hacienda y en la Agencia Tributaria. A ver quién se ha inventado esta historia. Hay un añadido, además, terrible. Y es que parece que es la segunda vez que se intenta sabotear el sumario. Hoy cuentan Inda y Urreiztieta en el diario El Mundo. Es una noticia que les dábamos ayer aquí en la tertulia. pero no nos dio tiempo a comentarla. Claro, después de la nota de ayer, todo adquiere especial gravedad. Es que el gobierno de Baleares, o alguien del gobierno de Baleares, ya le endilgó 8 fincas que no había por dónde cogerlas, vamos, que no eran de Cristina. Tienen pisos que no han explicado nunca ni cómo los compraron, ni cuánto les costaron, ni cómo los pagaron. Sobre esto no hay nada investigado. Pisos que tienen en alquiler, cobrando, en Palma de Mallorca, ya me dirán ustedes de dónde han sacado. Bueno, pero es que además también hay otro piso en Terrassa y tal. No, fincas. Y de ahí, pues, la hipótesis que desde anteayer, en el diario El Mundo, sostenía Urreistieta, de que esto es una maniobra del CNI, que por segunda vez mete la pata. ¿Para qué? Pues para sabotear el sumario. Hombre, en otro momento yo hubiera dicho, primero, San Roldán no es tonto. Segundo, los del CNI hay de todo. O sea, hasta ahora lo hemos visto dando golpes de Estado e impidiéndolo, lo cual no deja de ser una diversificación de funciones poco útil, pero sin duda sorprendente y brillante. O sea, dio el golpe del 23F y se lo cargó. Dice, pero el mismo CNI, entonces, sí, exactamente el mismo. Bueno, el que fracasó ascendió. El que lo impidió fue 6 años a la cárcel. Y luego encima su casa ardió con su padre dentro. Pero de estas historias negras de los servicios secretos españoles se habla poco y la gente lo olvida rápido y los medios de comunicación, como están en manos del comando Rubalcaba, la brigada del aplauso, pues nadie dice nada. Pero bueno, esa es una de las hipótesis que se maneja. Y cada vez con más frecuencia, porque claro, ¿por qué calla Montoro? ¿Por qué ayer Hacienda no dijo nada? ¿Por qué prefiere pasar por imbécil, por tonto de baba, antes que decir, voy a abrir una investigación y se le va a caer el pelo a los tíos que se han inventado esto? Porque no se lo han inventado, porque se lo han ordenado. Pues, si no, ¿de qué? ¿Ustedes conocen algún político que si puede cargarle el muerto a un funcionario, no le carga el muerto? El muerto, el féretro, el cortejo fúnebre y que pague de más las exequias. Bueno, y la cremación y el nicho y lo que sea menester. A buenas horas un político se va a jugar la cabeza por un par o tres de funcionarios, vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que alguien ha perpetrado una fechoría monumental y el gobierno quiere taparlo. Señal de que la ha perpetrado el gobierno. ¿Quién del gobierno? Vamos a ver qué pasa hoy en la sesión de control, pero con ese aprecio que tiene por la democracia este gobierno, que oscila entre el cero y la nada, seguro que tampoco dan explicaciones. Ayer Alfonso Alonso, que si sigue adelgazando parecerá el espíritu de la golosina, dice, en su momento. ¿Cómo que en su momento? ¿Pero cómo que en su momento? ¿Habéis imputado delitos que son de cárcel a la hija del rey? Y ahora resulta que ni siquiera hay que dar explicaciones, pero vosotros creéis que estáis en Venezuela. Que en vez de Mariano tenemos a Maduro con su pajarito, inaugurando aves. Allí prohíben el biberón y aquí creen que nos chupamos el dedo. Vamos con los datos.
Descubre la fórmula perfecta para ahorrar. Es muy fácil. Resta las comisiones de servicio, suma descuentos en grandes marcas y los supermiércoles multiplica tu ahorro. Únete al plan Queremos Ser Tu Banco y tendrás la fórmula perfecta para ahorrar. Ven al Santander, Queremos Ser Tu Banco.
Hacienda sostiene ahora que la atribución de 13 fincas a la infanta Cristina fue un error con su DNI, a pesar de que solo tiene 2 cifras. En un comunicado fechado a 18 de junio de 2012, el departamento de Cristóbal Montoro sostiene que la información sobre los terrenos se refiere a un DNI que coincide con el de la infanta y se escudan en la ingente cantidad de información que manejan. Reconocen que no comprobaron ni verificaron los datos porque dicen se trataba de una solicitud de información por parte del juez y los ejercicios a los que se refería habían prescrito. El Consejo General General de Notariado y el Colegio de Registradores de España dicen que las 13 fincas ni están ni han estado nunca inscritas a nombre de la infanta.
La policía aclara por su parte que es imposible que dos personas tengan el mismo DNI. Ayer Cristóbal Montoro guardaba silencio y se espera su comparecencia en el Congreso. El secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, decía en el radio que no se creen que el error sea casual y el presidente del Colegio de Registradores, Alfonso Candau, señalaba que solo figura a nombre de la infanta Cristina su residencia en Barcelona. El abogado de la infanta, Miquel Roca, dice que a pesar del error no se querellarán contra Hacienda.
Esos documentos estamos convencidos que son revisados. Nosotros no creemos en el error casual. Esa información se ha remitido siendo conscientes de lo que se hacía. Desconocemos los motivos por los que se ha hecho, pero creemos que desde luego el comunicado no aclara muchos de los interrogantes.
Hemos intentado discernir en todos los registros de España las fincas que estuvieran a nombre de la infanta y solamente figura su residencia en Barcelona. A nombre de la infanta solamente figura su residencia en Barcelona. El resto de los problemas de los NIF, etcétera, lo desconozco.
Ahora es tan evidente que estamos en presencia de un error, que digo, hay un error. Bueno, supongo que ya se ha clarificado o se clarificará, lo que fuere, ya está. Es un error, esto no responde a ninguna realidad y asunto terminado.
Palabra de honor que este hombre hablaba español. Que yo lo he visto. Yo seguí durante una semana la campaña de Miquel Roca en el año 1986 y mi palabra de honor de que hablaba además un buen español. Acento catalán de Barcelona, que es más suave, pero un buen español, era un orador, ya se le ha olvidado. Y se le ha olvidado también el respeto que debe a los ciudadanos. Claro, sobre todo perteneciendo al partido más corrupto de España, que es el de Convergencia, el que ha sido número dos muchos años, pues hombre, debería tener un mínimo de cautela. Eso no responde a la realidad. ¿Qué es lo que no responde a la realidad, don Miquel? O sea, ¿qué es lo que no responde? ¿Que ha prevaricado el funcionario de turno de la agencia tributaria? ¿Que ha prevaricado la directora de la agencia? ¿Que ha prevaricado Montoro? ¿Que ha prevaricado el Consejo de Ministros? ¿Quién ha prevaricado aquí? Pero alguien ha prevaricado. ¿Quién le ha mandado al juez una mercancía conscientemente averiada? ¿Quién le ha mandado? Dice el papelucho con el que ayer nos obsequió la indigente mente de Montoro lo siguiente. En el presente caso, claro, no hay otro, ¿cómo no va a ser el presente caso? Hombre, como hubiera mucho. Bueno, lo del gobierno balear no es suyo, pero a saber si será inducido. Pero en fin. En el presente caso, el error en la imputación de transmisiones de inmuebles a doña Cristina de Borbón y Grecia es consecuencia de que la información recibida por la agencia figura atribuida a un DNI que coincide con el suyo. Mentira podrida, falso de toda falsedad, no coinciden dos DNI, es imposible, se inventa para que no coincidan. Entonces, ¿qué nos quieren contar? Lo que viene después. La agencia tributaria no comprobó ni verificó los datos que remitió al juez. Dice, a por ellos, a la calle. Todos los que han participado en esa operación, que es de sabotaje, de obstrucción a la acción de la justicia. Argumento Montoril, que es que no me río por si me duele la zona epigástrica. Dice, porque no podía hacerlo al tratarse de una solicitud de información. Oiga, ¿ustedes realmente creen que somos imbéciles? ¿Cómo que de información? Le pide una información porque ustedes, antes, le mandaron un puñetero folio donde no había nada, porque ustedes se negaron a ayudar a la justicia y les dijo que le mandaran íntegro todo lo que había, todos los movimientos susceptibles de presión fiscal que hubiera a nombre de Cristina, Federica, Victoria, Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, DNI 14. O sea, pero ¿cómo que información? Orden del juez de que le den todos los datos, no los que se inventen ustedes. Ustedes se han inventado 13 datos, los de 13 fincas que no existen. Y el argumento es que se ha confundido con otro DNI que no se puede confundir porque no hay dos DNI iguales. Sería prácticamente imposible que alguien, que una máquina se confundiera. O sea, si fuera un funcionario, pues si es de oposición, tampoco se confundiría. Si es un sicario político de los que cuelan ahí los políticos de confianza cuando llegan, pues tal vez. Pero se hubiera confundido en una. En 13. Y con todos los notarios, registradores, los propios técnicos de Hacienda, dice, pero vamos a ver, pero es que nos van a perder el respeto, claro, ¿qué crees? Que os tienen respeto. Temor puede, respeto ninguno. Y después de esto, ¿qué respeto vas a tener por Hacienda ni por la agencia tributaria? Pero si se dedican a sabotear una petición expresa de un juez porque ya antes no le han querido dar la información. Bueno, ¿y qué dice la oposición? Pues cosas curiosas.
Al ser preguntado por el caso, el popular Alfonso Alonso señalaba que aún no se han dado explicaciones suficientes y la socialista Soraya Rodríguez pedía la comparecencia del ministro de Hacienda. Desde Izquierda Unida, José Luis Centella señalaba que hay miedo a hablar de la Casa Real y Rosa Díez de UPyD decía que este caso provoca una gran inseguridad en los ciudadanos.
En el caso de Cristóbal Montoro, además, nunca tiene empacho en venir al Parlamento, le gusta, ¿no? y suele dar explicaciones. Yo creo que, y además, claro, no conociendo al ministro Montoro, sino general de Hacienda española. Aquí todo el mundo es igual ante Hacienda.
Hemos pedido la comparecencia urgente de el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para que nos explique qué ha pasado. Los ciudadanos pues no saben si es error, si es una manipulación, si es en presencia de qué estamos.
Y cuando el gobierno no comparece, es porque entendemos todavía sigue existiendo ese miedo a hablar de la Casa Real, todavía sigue existiendo ese velo negro que cubre todo lo relacionado con la Casa Real.
Aquí se está produciendo también una enorme inseguridad por parte de todos los ciudadanos, ¿no? Porque, bueno, ¿qué pasa? Si esto le pasa a la infanta Cristina, ¿qué nos puede pasar a los demás?
No, que nos puede, no, ¿qué nos pasa? Pero la única que parece que se dedica a la política es Rosa Díez. Los otros son, bueno, becarios que nunca debieron de pasar de ese nivel. Bueno, Centella está por alfabetizar. Que todavía en la Casa Real, que no te enteras, Centella, o sea, Iskra, que no te enteras, que es el gobierno, que la fechoría la ha perpetrado el gobierno. Velo negro que tienes tú para no ver. Que es que, vamos, estás para la 11. ¿Pero cómo que velo negro? Si aquí el velo negro es el de Montoro y Mariano y Beatriz Viana, directora de la agencia tributaria. La que decía, no sé ni lo que he dicho, mañana me dirán cualquier barbaridad, como no sé lo que he dicho. Pues se deja el micrófono abierto, ¿cómo no se va a dejar abierto el grifo de los datos? ¿Pero quién los ha falsificado? ¿Quién ha falsificado 13 propiedades? ¿Quién ha dicho que estaban a nombre de la infanta? ¿Quién? Porque alguien ha tenido que darle a la tecla para mandárselo al juez. Dice, datos de terceros. Falso. También en esto han prevaricado. Han dicho que eran terceros los que le dieron los datos y es mentira. Porque el Colegio de Registradores ha dicho que no hay en ningún sitio de España una propiedad a nombre de la infanta. Luego han mentido. ¿Por qué no piden una comisión de investigación interna? Y sobre todo porque la Fiscalía Anticorrupción no se encarga de detectar, identificar y, por supuesto, sentar en el banquillo a estos delincuentes que han falsificado documentos, que han obstruido la acción de la justicia, que posiblemente han hecho prevaricar a varios funcionarios y que han tratado de sabotear un juicio o de agravar, según se lo hubiera tomado el juez, que tiene penas de cárcel, o sea, no es cualquier tontería. En fin, ahora, yo oigo a Alfonso Alonso, no me lo puedo creer. Digo, bueno, por mis pecados he muerto y estoy en el limbo. Y decían que lo habían recalificado, que ya no había limbo. Sí, sí, ahí. Es donde están Alfonso Alonso y Soraya Rodríguez, que es una condena hasta la eternidad, escuchando las bobadas que dice una y las tontadas que dice el otro. Conociendo a Montoro, pues anda que conociéndote a ti,
Vámonos a ver cómo está la circulación.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid nos encontramos con retenciones ya en la entrada al centro por Santa María de la Cabeza, que se extienden hasta la estación de Atocha. En la entrada por la glorieta de San Vicente también encontramos un tráfico muy intenso y en aumento. En cuanto a la M30, la circulación es muy lenta en los puntos habituales, Puente de Vallecas, Puente de Ventas, O'Donnell y Avenida de América. Javier Fernández de Heredia, desde la DGT, nos informa sobre el resto de carreteras españolas. Javier, buenos días.
Buenos días. Tenemos dificultades debido a las últimas lluvias caídas, sobre todo en la provincia de Lleida. Tenemos cortada la Nacional 230 en Biella, la Nacional 141 en Bosot. Hay problemas en el Pont de Suert, en la Provincial 500 también. Está cortada la C28 en Nautarán y en Esterri de Aneu la C147. Problemas ya por elevada intensidad circulatoria de los accesos a Barcelona por la B10 y B20. En Madrid destacamos el tráfico intenso en la 2 en Torrejón de Ardoz, la carretera de la Coruña entre Majadahonda y el Plantío, el A5 en Móstoles, entre Cuatro Vientos y Campamento, en la M40 en la zona de Vallecas. Hay que circular con precaución debido a una avería en la provincia de Huesca. En Peñalba tenemos cortada la Nacional 2 en el kilómetro 395 en ambos sentidos. Hay bancos de niebla entre Madrid y Segovia, en el Alto de León, en el puerto de Somosierra, en León, en Manzanal del Puerto, en la 6, en Ávila, en Villarejo del Valle, en la Nacional 502 y en Cantabria, en Montabliz, en la A67.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en la mañana y con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra vamos a resumirles en unos 10 minutos lo que pasa. Por si se levantan ahora, que sepan que ayer Hacienda perpetró una nota por la cual tendrían que ir a la cárcel y a la escuela para alfabetizarse, porque no saben redactar, no entienden lo que es la coherencia, la sindéresis, desconocen la sintaxis y semánticamente nos engañan. Por eso, a la cárcel, por engañarnos. Pero luego, además, es que son una pandilla de analfabetos funcionales. Quiero decir, que nos engañan tontos. Hombre, que te engañe alguien muy listo, pues fastidia, pero entra dentro del orden natural de las cosas. Que te engañe una pandilla de bobos, esto ya fastidia más, ¿eh? Porque te toman a ti por más bobo que ellos. Y una cosa es que estemos más desprotegidos, otra cosa es que seamos imbéciles, nos chupemos el dedo. Pero, en fin, le resumimos eso y luego, pues, una docena de casos de corrupción que esmaltan el fundamental, que es que el gobierno es el primero que se ha corrompido para tapar algún caso de corrupción dentro de los casos de corrupción de este elemento clave de la familia real que ha resultado ser la señora de Urdanga, que es la que realmente, bueno, como llaman los de Grupo Risa, infantarín, los infantarines. Bueno, vamos con lo de la nota grotesca de ayer del Ministerio de Hacienda. Cada línea es una mentira, todas juntas son varios delitos. Y luego, pues novedades, la jueza Laya, que es que no descansa, se le pasó el dolor de cabeza y se va a llevar por delante a la mitad del Partido Socialista.
Hacienda sostiene que la atribución de 13 fincas a la infanta Cristina fue un error con su DNI. El departamento que dirige Cristóbal Montoro defiende a través de un comunicado que este error se debe a la ingente cantidad de información que maneja, aunque reconoce que no comprobaron ni verificaron los datos y que la información fue aportada por terceros. Este comunicado se emitía después de que el Consejo de Notariado y el Colegio de Registradores de España constataran que las 13 fincas nunca fueron de la infanta y que solo tienen constancia de que es titular del palacete de Pedralbes. Mientras tanto, Cristóbal Montoro guardaba silencio.
Bueno, primera mentira. Lo dieron terceros. Mentira. No lo pudieron dar porque no existen esos datos. Y además los terceros ya han dicho, en ningún sitio de España existe constancia, ni siquiera la menor relación de esta señora con cualquiera de esas fincas. 13, ¿eh? Es decir, que terceros, mentira. Los terceros ya han negado que exista siquiera un solo caso. Podía haber sido un error en una finca, no lo hay. Claro que va a haber. Dice que tenemos mucha información. Bueno, para eso tenéis ordenadores, mendrugos, incluso sin ordenadores. Pero ¿de dónde os habéis sacado que esas fincas son de esta señora? Pues si la cuestión fundamental es que le han mentido al juez, le ha mandado información deliberadamente falsificada.
¿Hay alguna investigación? No. ¿Por qué? Pues porque lo han mandado desde arriba. Si no, bueno, a los funcionarios se les había caído el pelo y hasta la columna vertebral alguno. Ha sido este. En fin, vayamos con cosas mejores. No cómo se perpetra la corrupción, sino cómo se combate.
La juez Mercedes Alaya, instructora de los seres fraudulentos, ha enviado a prisión al director de la mediadora Uniter, José González Matas, bajo fianza de 600.000 euros. Le acusa de 8 delitos al considerar que cobró de forma indebida más de 21 millones de fondos públicos. El exdirector general de trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, reconocía ayer en una entrevista en La Sexta que muchos de los beneficiados por las ayudas, entre ellos su suegra, eran conocidos de trabajadores de la Junta. Después aseguraba que él ha sido solo un chivo expiatorio en la trama.
Bueno, chivo, pero sobornar a la suegra, amigo, eso no es de chivo, ¿eh? Eso es de macho cabrío, eso es del rey del rebaño. ¡Qué tío! A la suegra, claro, que con nuestro dinero. Así cualquiera. Bueno, ayer le preguntaron a Cándido por lo que ha estado publicando Libertad Digital de los sobresueldos, archisueldos, eso que llama Cándido Méndez indemnizaciones. Yo lo veía ayer en Telemadrid, se lo había oído ya aquí en el radio. Pero en fin, Telemadrid además dio las imágenes. Entonces, con una cara de corcho de madera de teca, de esta que le cae agua encima, ya puedes poner la ducha que la madera es inconmovible. Pero es madera o es piedra, es una madera más dura que la piedra. La piedra se desgasta, la teca no sé cómo, no se desgasta. Bueno, pues esa es la cara que tiene el amigo Méndez. Dice, son indemnizaciones por kilometraje, por el mismo kilometraje exactamente, en kilómetros y metros, a todos los de la ejecutiva. Todos el mismo kilometraje. ¿Y desde cuándo es una indemnización? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que se dieron todos un trompazo al mismo tiempo? En el kilómetro cero. ¡Qué gente!
El líder de UGT, Cándido Méndez, respondió ayer a las informaciones publicadas por Libertad Digital sobre la organización sindical en Andalucía, diciendo que se trata de una campaña de desprestigio contra los sindicatos. En relación a los sobresueldos de 900 euros que cobraba toda la ejecutiva de UGT Andalucía, dice que se trata de indemnizaciones. Desde el Partido Popular, Floriano apunta a una posible malversación de fondos públicos que el también popular Alfonso Alonso califica de impresentable. Cándido Méndez decía ayer que no pone la mano en el fuego por sus compañeros.
Después de que Sánchez Gordillo amenazara con más ocupaciones y asaltos a supermercados, ayer varios centenares de jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores ocuparon la finca Los Carrizos del exbanquero Mario Conde. Liderados en esta ocasión por el secretario general del sindicato, Diego Cañamero, pidieron a la Junta que evite la subasta de la finca y que se entreguen las tierras a cooperativas y jornaleros. El propio Mario Conde recibió a los jornaleros bajo el grito "Tenemos la solución, los banqueros a prisión" y mantuvo un debate ante las cámaras con Cañamero.
Bueno, un número verdaderamente grotesco. Este Cañamero, evidentemente, pues por el delito que estaba perpetrando de allanamiento, de morada, de propiedad privada. Desde luego, en Estados Unidos pasaba 6 u 8 años en la cárcel, pero vamos, con seguridad. Aquí no, aquí encima presumen. Y a Conde, no sé, debe tener el virus de la tele, que es un virus tremendo. Podía dedicarse a los libros, mejoraría su prosa, que es bastante pedregosa. Y además no se metería en estos enjuagues siniestros, a ver quién grita más. Bueno, una cosa, parecía una corrala de vecina, pero si estoy a la finca, ahí la policía, échalos. Tienes que dar explicaciones. Bueno, nos congratula que hemos ganado otro año la Antena de Plata y además en un programa que, mira que le hemos dedicado tiempo a los libros desde que nos dedicamos a la radio. Hablo en plural como si fuera un sobrino del Papa. Bueno, pues no. Pero es verdad, siempre en la COPE y aquí, en Libertad Digital, siempre hemos dedicado mucho espacio a los libros. ¿Por qué? Porque de lo que se come se cría. Bueno, pues premio para Mario Noya y Carmen Carbonell.
La Academia de Radio y Televisión ha galardonado al programa L de Libros de Radio con la Antena de Plata. Dirigido por Mario Noya y presentado por Carmen Carbonell, L de Libros aborda la actualidad literaria con entrevistas a los principales escritores de cabecera. Pueden escucharlo en la madrugada del sábado al domingo a partir de las 12 de la noche. El director del programa ha dedicado el premio a su audiencia, grandes oyentes, ha dicho Noya, y aún mejores lectores.
A ver, tampoco va a decir analfabetos, como si fueran de la agencia tributaria, pues no, porque seguro que en la agencia tributaria hay gente que sigue el programa. Beatriz Viana lo dudo bastante. Yo no creo que ningún oyente salga diciendo no sé ni lo que he dicho. Mañana me publicarán cualquier barbaridad de lo que haya dicho. Eso no sucede siguiendo el radio. En fin, vamos a ver las portadas de la prensa económica con la casa.